De la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 9. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, estoy siguiendo más o menos en la estela de la carta a los romanos, siguiendo en estos ejercicios, me refiero, porque es verdaderamente el lugar donde se habla más profundamente, la teología más profunda acerca de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la carta a los romanos está en el podio, digamos, de lo cristiano, del cristianismo. Hoy nos dice San Pablo, seguro que hablando a sus gentes, a las gentes de sus iglesias, de sus grupos, les decía para animarles, si fuisteis amados, o mejor dicho, la prueba que Dios nos ha dado es que siendo pecadores, murió por nosotros. Siendo pecadores, porque por uno, amigo, al que le quieres mucho, dar la vida ya es difícil. Pero que Jesús haya dado su vida por nosotros siendo enemigos, siendo pecadores, esa es la prueba que Dios nos ha dado. Y les añade diciendo que con cuánta más razón ahora que ya estamos reconciliados, con cuánta más razón ahora que ya estamos salvados, sanados por Jesucristo, nos guardará en lo que reste de vida. Porque claro, los convertidos allí en tiempos del santo apóstol, pues les pasaba una cosa, que a pesar de que querían a Jesucristo, seguían mal, seguían pecando, seguían haciendo cosas que no les gustaba. San Pablo les decía, no os desaniméis por eso, después lo explicará. No os desaniméis, seguid fieles. Seguir fieles a Jesucristo. Si murió por vosotros cuando no erais nada y erais pecadores, más ahora que ya estáis reconciliados, aunque tengáis faltas, aunque tengáis problemas, estará con vosotros. Y dice, y no solo eso, sino daos cuenta también de que estamos gloriando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Tú que estás en alabanza, tú que estás alabando a Dios, ¿cómo vas a pensar que Dios no está contigo? ¿Cómo lo vas a pensar? Esto lo decía San Pablo pensando en los neófitos recién convertidos allá hace 2000 años. Pero vale para nosotros. Vale para vosotras. ¿Por qué? Porque también os puede pasar lo mismo. Sí, yo he tenido vocación. Yo tengo vocación. Yo sé que tuve una llamada, yo sé por qué estoy aquí, tengo mi experiencia, pero también tengo la experiencia de que no progreso, tengo la experiencia de que peco, tengo la experiencia de no sé qué cosas. Y entonces te puede decir alguien, la madre maestra o quien sea, te puede decir, pero hija, si cuando no eras nadie eras amada, ahora que ya eres alguien, ¿cómo te van a dejar de amar? Porque seas pobre, porque seas pequeña, porque seas esto, porque seas lo demás. No, te siguen amando. Eso que tienes tú son tentaciones del demonio. Eso que tienes tú son elucubraciones de tu cabeza. Estás como deprimida, estás como no sé cómo, diciendo, ay, es que a ver si no valgo, a ver si no tengo vocación, a ver si esto no es lo mío, a ver si yo debería de estar en otra parte, a ver si... Pues no se saca de aquí, eso. De esto se saca fundamentalmente una cosa. Si tú, cuando fuiste llamada, estabas mal, y sin embargo fuiste llamada, pues ahora, con cuánta más razón, estando llamada, seguirá la llamada actuando en ti. Y encima, tú todavía alabas al Señor, dice Pablo, glorificas a nuestro Señor Jesucristo, que son pruebas todo esto de que verdaderamente Dios está aquí y Dios está contigo. Relaja tu corazón, suaviza tu corazón, suaviza tus nervios, suaviza tu culpabilidad, todas esas culpabilidades que hay dentro de nosotros pensando si valgo, si no valgo, si valdré, si no valdré. Porque sencillamente la palabra de Dios lo que te dice es que si cuando no eras nadie fuiste amada, ahora que ya has sido reconciliada, ahora que tú ya has experimentado que hay un amor sobre ti, ¿cómo te va a dejar ese amor? ¿Cómo ese amor te va a dejar que te vayas por ahí? De ninguna forma. Siempre estará contigo. Pues bien, hermanas, para aceptar la gratuidad del amor, tiene que haber en nosotros una cosa que es correlata. Si se da una, si se da la otra. Si se da la gratuidad, que te aman gratis, de gratis, como dicen en algún sitio, si te aman de gratis, entonces tú tienes que estar en pobreza. La pobreza es el correlato de la gratuidad. ¿Por qué tienes que estar en pobreza? Porque el cristianismo de la gratuidad crece cuando mengua en ti, menguar significa ir a menos, cuando mengua en ti tus riquezas. Porque si tú crees que eres buena, si tú crees que vales por ti misma, si tú eres una pelagiana, si tú crees que las obras las puedes hacer por ti, si tú crees que te puedes salvar mejor que otras porque las otras son no sé cómo, si tú crees todas estas cosas, pues resulta que la gratuidad no puede hacer una obra grande en ti. No la puede hacer porque tú estás llena de riquezas. Entonces hay que ir abajo, hay que menguar. La carrera hacia Dios no es hacia arriba, es hacia abajo. La carrera hacia Dios es hacia tu humildad, es hacia tu pobreza, hacia la pobreza de espíritu. ¿Hasta llegar dónde? Hasta llegar a donde llegó María, la Virgen, Nuestra Señora, que cuando cantó al Señor el Magnificat, cuando cantó, proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿qué dijo? Porque ha mirado mi humillación, porque ha mirado mi pobreza, la pobreza de espíritu. Lo cual nos quiere decir que María se enteró, lo sabía ya, de que esa pobreza de espíritu que tenía ella, revelada por el Espíritu Santo, claro está, porque si no, ningún hombre, ni María siquiera, puede saber esta dimensión de pobreza profunda para que venga sobre él la gracia o la gratuidad. Pero María se dio cuenta. Y María es verdaderamente el centro de esta charla que estoy dando esta tarde. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en la charla, o esta mañana, en la charla de esta mañana no va nada más que a eso, a que yo puedo decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, pues porque ha mirado mi humildad. Y porque ha mirado mi humildad, yo estoy aquí, porque ha mirado mi humillación. No sé por qué traducen humillación. Sería mejor pobreza o humildad, ¿entendéis? Pobreza de espíritu. Mejor, porque mi humillación es una palabra fea, además que no pega, y no es la real. María no se humilló. O sí se humilló, pero no con el sentido ordinario que le da la gente al humillarse. Porque la gente, el sentido que da al humillarse es un sentido peyorativo. Mira, se rebajó y fue vencida. No, María no fue vencida. María fue sencillamente llena de gracia y llena de, por lo tanto, de pobreza, de espíritu, de pobreza de espíritu. Y se dio cuenta María de que solamente así, siendo pobre de espíritu, Dios era todo en ella, absolutamente todo en ella. Pues bien, hermanas, yo creo que esto es muy importante para todos nosotros. Y para vosotras que estáis recibiendo las charlas y para mí que la estoy dando. O sea, mi humillación es, pues, mi pobreza. ¿Y cuál es el fondo de esta pobreza? Porque los hombres tendemos más bien a ser ricos. Los hombres tendemos más bien a exhibir nuestras riquezas y decir es que yo valgo para esto, yo valgo para lo otro, yo no sé cuánto, yo no sé cuál. Que puede ser que sean cosas buenas y sea verdadero, no. Pero para llegar al fondo de la piedad, para llegar a los sitios donde hay que llegar en unos ejercicios espirituales, porque los ejercicios espirituales te dicen cosas que no son ordinarias, que no las sueles pensar, a lo mejor, porque estás dedicada a otras labores, pero aquí te recuerdan. Y eso es lo bueno de los ejercicios, eso es lo bueno de la predicación. Que te recuerda algo importante, algo trascendente, que en tu vida o que tu vida es más profunda de lo que tú muchas veces frívolamente y superficialmente estás viviendo. Eso, para eso están los ejercicios. ¿Y qué te dice a ti, pues, los ejercicios con respecto a la humildad, con respecto sobre todo a la pobreza de espíritu? La pobreza de espíritu se da cuando te enteras de que todo lo que tienes lo has recibido. Eres pobre de espíritu. Os he hablado varias veces de Pedro Reyero, de un sacerdote dominico, Pedro Reyero. Lo digo por las jóvenes porque las mayores le conocen, porque pasó alguna vez por ahí. Entonces, pues Pedro Reyero se consideraba siempre un hombre muy soberbio. Decía que en España era el segundo más soberbio de España. Y yo decía, pero sí, ¿y quién es el primero? ¿Yo? Íbamos un día en coche, camino de Santander. Y me decía, él iba conduciendo y me decía, porque en España solo hay un hombre más soberbio que yo. Y como estaba yo solo allí, digo, ¿no seré yo más soberbio que tú? Dice, no, mi hermano. Íbamos a casa de un hermano suyo. Y dice, mi hermano es todavía más soberbio que yo. Y bueno, pues yo, después cuando conocí a su hermano, pues no me parecía tan soberbio. La verdad sea dicha, no me parecía tan soberbio. Bueno, pues yo le decía a Pedro Reyero alguna vez, mira Pedro, después de su conversión, eres maravilloso en humildad delante de Dios. Te has agachado hasta el fondo y eres profundamente humilde delante de Dios. A Dios ya no le discutes nada. Aceptas a Dios todo. Pero ya podrías ser también un poquito con los demás, con los hermanos. Un poco más humilde delante de nosotros, de los hombres. Y él decía, bueno, reza por mí, porque delante de los hombres sigo siendo poco humilde. La humildad delante de Dios, que es muy importante, más importante que la otra, porque es la primera, y es la que nos da la base La humildad delante de Dios es saber que todo lo que tienes lo has recibido. Lo dice San Pablo en Corintios. Y yo también muchas veces me pregunto a mí mismo, Chus, pero tú eres humilde. Yo tengo carácter bastante fuerte, pero no fuerte de bestia, no, no. Un carácter, digamos, como de líder, vamos a decirlo de alguna forma. Y cuando hablo y hablo con cierta, después me quedo pensando, tú eres pobre, tú eres, no serás un soberbio o no serás. Y entonces yo me doy cuenta y digo, no, si es que yo no soy soberbio. A mí me pasa lo mismo que a Pedro, o sea, soy humilde porque todo lo que tengo lo he recibido. Todo lo que tengo no es nada mío. No puedo exhibir mis cualidades espirituales. No puedo decir que yo espiritualmente sea un hombre importante. No puedo decir que yo doy los ejercicios más o menos bien. No puedo decir que yo predico. No puedo decir que yo rezo. No puedo decir que yo alabo al Señor, no. Todo lo que tengo lo he recibido. Y me siento a gusto. Me siento mucho más a gusto ahí que si yo tuviera que sostenerme a mí mismo. Si yo tuviera que sostener mi santidad, porque yo conozco frailes que han vivido sosteniendo su santidad. Que nadie me vea, que no me vean hacer esto. Que no me vean hacer lo otro. Mira que si yo, que me tienen por santo, hago esto y me ven, ¿qué dirán de mí? Se me hunde mi santidad. Pues yo no. Yo no soy así. Yo soy más libre. Si me ven hacer una cosa que no es santa, pues haya películas. Yo no soy santo. Sencillamente, todo lo que tengo lo he recibido, y si no he recibido más ha sido pues porque yo soy un pobre y yo no soy santo. Pues bien, esta pobreza de espíritu es muy interesante para todos nosotros porque nos da la libertad delante de Dios y la libertad delante de los hermanos también. Señor, yo soy tuyo. Aquello que le dijo el Señor Jesús a Santa Catalina de Siena, Santa Catalina, entérate de una vez que yo soy el todo y tú eres la nada. A ver si te enteras, porque Catalina durante su vida o mucho tiempo de su vida, y eso que murió muy prontito, Catalina pues creía algo, hasta que el Señor le dijo, yo soy el todo y tú eres la nada, te enteras de lo que es la nada. Y claro, ¿qué es la nada? ¿Es que nosotros somos nada? ¿Somos unos masoquistas? No, somos mucho. Pero en el Señor. Somos mucho por la gracia. La luna es muy bella, muy bella, muy bella. Pero es fea. Feísima. Si no tiene la luz del sol. Porque la luna lo que reverbera no es su propia luz. No es su propia belleza. No es su propia grandeza. Lo que alumbra, nos alumbra de la luna, es la luz del sol reflejada. Figuraos qué bonito. Es la luz del sol reflejada, esas noches en que desde la huerta puedes mirar a la luna llena. Date cuenta de que no le pertenece a la luna, pero la luna es bellísima. Y el don de Dios no te pertenece a ti, pero tú eres bellísimo con el don de Dios. Con el don de Dios, porque te ha embellecido, porque Dios es el que te ha embellecido de verdad. Pues bien, al aceptar en fe que Dios te ama y al aceptar en fe la gratuidad, tú quedas limpia, quedas limpia, limpia de pecado, limpia de todo. Si tú aceptas que eres lo que eres, porque Dios te ama, no por ti misma, por tus propios méritos, sino porque Dios te ama, puedes ensanchar tus manos y tu corazón. ¿Por qué? Pues porque es Él el que te ama. Y tú quedas limpia. quedas limpia. Te quedarán defectos, te quedarán problemas, te quedará todo lo que te dé la gana, pero en tu corazón ya habita la limpieza de Dios. Porque Dios de ti solamente quiere que le recibas totalmente en pobreza. La Virgen María me miró en mi pobreza y figúrate lo que ha hecho conmigo, hacerme madre nada menos del Salvador. Pues bien, esto no es una obra humana, que nadie piense que yo estoy hablando para que hagáis esto. No, no, no. No me habéis oído en los ejercicios nunca decir hay que, o tenemos que, o debemos de. No, no, no. Esto no es obra nuestra. Lo nuestro es sencillamente recibir, y recibir de arriba, recibir del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo que viene pues a tu pobreza, a tu pequeñez, como a la Virgen María, lo repito otra vez, viene a tu pobreza y a tu pequeñez, y entonces se inicia en ti el proceso de santidad o de santificación que lo va llevando él. Y ahora cuando me miro a mis 80 y tantos años, digo, pero yo he sido fiel como cura. Yo he sido fiel. Tengo la sensación clarísima interior de que él ha sido fiel en mí. Gracias, Señor, porque has sido tú mi fidelidad. Porque yo he estado en muchísimos peligros en los que tendría que haber dejado el hábito. Yo he estado en muchas cosas. Pues me mantuvo. Me ha mantenido él. Y cada vez que pienso en este lance, en aquella situación, en tantas cosas como por las que yo he tenido que pasar en la vida, digo, Chus, tú verdaderamente eres un saltimbanqui. Porque el haber salido de tantas tretas y de tantos líos y de tantos lazos como la vida y otras personas que no son vida te han tendido, y sin embargo, pues estás aquí y estás bien. Y si se descuida el demonio, ya no tiene casi ni tiempo para tentarme, porque ya voy para abajo. Pero bueno, pero me ha tentado mucho. Y entonces, pues, sí, pues, ¿qué voy a decir yo? Como os he dicho estos días, porque además es mi testimonio, no tengo otro, de que, bueno, pues, no sé, que me siento bien y siento que se ha hecho la obra en mí. ¿Qué dijo María? Porque miró mi humillación e hizo obras grandes en mí. Hubo un tiempo que lo traducían, hizo grandes obras por mí. Ahora ya, gracias a Dios, lo han puesto como debe ser. Ha hecho obras grandes en mí. ¿Qué hizo Dios? Obra más grande que la que hizo María. Ninguna. Porque María es la primera de todos en los que naturalmente ella iba hacia la maternidad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo supremo, pero primero haciendo de ella un cofre pues primoroso en todos los sentidos. Pues bien, el Espíritu Santo, para hacernos así, nos tiene que revelar nuestra pobreza, que somos pobres. Es obra suya. Somos pobres porque a nosotros o se nos ama en pecado, como somos pecadores, o se nos ama siendo pecadores, o no nos va a amar nadie. Pues mira, yo te quiero pecadora. Yo te quiero pobre. Jesucristo vino a casarse con la pobre, con la iglesia, con la pobre. Y todos los que hemos discutido toda la vida diciendo que la iglesia está mal, que la iglesia debe ser mejor, que parece mentira la iglesia, pues mire usted que Jesucristo ha venido por esta iglesia, por esta, no por la que usted tiene en la cabeza. ni por la que usted discute. Vino por esta iglesia, vino por esta comunidad, esta, la vuestra. No vino por otras comunidades que tú tienes en la cabeza diciendo qué maravillas en otros sitios. Pues no, pues ha venido por esta. Y tú estás aquí. Y el amor de Jesucristo está en esta. En las demás también, pero en esta totalmente. Entonces, esa es la aceptación y la pobreza de nuestra realidad. Y no me digas que tú no puedes aquí, en esta comunidad donde estás, conocer a Jesucristo y crecer en él. No me lo digas porque no te lo creo. No lo entiendes. Lo más que puedo decir, mira, es que no entiendes. No entiendes. Si el Señor te lo da a entender algún día, verás cómo esta comunidad ha sido maravillosa para el encuentro con Jesucristo. El día que tú te encuentres con Jesucristo, no le vas a poner disculpas. Es que he estado en una comunidad fatal. Allí no se podía hacer nada. Y Jesucristo te dirá, si la comunidad era yo, amándoos a todas vosotras. Lo que pasa es que tú ni te enteraste. Eso en el encuentro con Jesucristo. Tú ni te enteraste, porque estabas en tu comunidad, en tu rollo, en la comunidad que tú pensabas, en lo que te daba la cabeza a ti. Pues bien, y esto lo digo porque yo he sido uno de los grandes pecadores en esto, sobre todo cuando era joven, allá por tiempo, poco después del concilio. Los jóvenes, cómo discutíamos que la iglesia había que cambiarla de arriba abajo, hasta que después de tantos años me he dado cuenta que el único que tiene que cambiar soy yo. Si cambio yo, cambiará la iglesia. Si no, la iglesia nunca puede cambiar, porque soy yo el que tengo que cambiar. Tiene que suceder en mí, tiene que suceder en nosotros. Porque si no, no eran nada más que palabras de soberbia que resuenan por todas partes. Muy bien, por eso la gratuidad siempre tiene que tener el correlato de la pobreza de espíritu. Y digo la pobreza de espíritu, incluso más que la humildad, porque la humildad es más bien una virtud. La humildad es virtud. Yo hablo más bien de la pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu, pues, vaya. La pobreza de espíritu es que de vez en cuando se me va la cosa. La pobreza de espíritu, pues, hace que nosotros podamos vivir en esta dimensión espiritual de la que os estoy hablando. Pues bien, hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta citarlo, y es el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús vivía en una comunidad como la vuestra, como la vuestra. No mejor, ¿eh? Seguro que era peor, porque las monjas eran pelagianas casi todas. Y pelagianas, pelagianas. Pero Santa Teresita no. Es el ejemplo que hubo ahí y que Dios nos ha reservado para todos nosotros. Porque ya os habré contado, digo yo, o lo habréis leído vosotras en Santa Teresita, cómo muchas de las monjas de su comunidad se habían ofrecido como víctimas a la justicia de Dios. Y como eran los pecados del mundo tan graves y tantos, las monjas querían aplacar la justicia de Dios. Se habían ofrecido como víctimas. Como no sabían qué hacer, pues cogían ortigas en la huerta. Supongo que todas sabéis lo que son ortigas, ¿no? Las de Kerala también saben lo que son ortigas. Sí, bueno, pues eso. Pues cogían ortigas y las metían en la cama. Eso es horroroso. Una ortiga tiene un ácido que te quema la piel y te escuece tremendamente. Así que meter ortigas en la cama, a no ser que se pusieran un pijama dos dedos de gordo, pero ponerse ortigas en la cama para aplacar la justicia de Dios, pues es muy gordo. Santa Teresita no. Santa Teresita no se puso nunca nada, no se ofreció víctima a la justicia de Dios nunca. Ella tenía otro sentir, tenía otra dimensión, tenía otro espíritu. Ella se ofreció como víctima al amor misericordioso. Y lo que le dolía a Santa Teresita del Niño Jesús era el amor malgastado. Es así como, imagínate que tú estás casada y le pones cuernos a un marido que te quiere muchísimo. Poner cuernos significa irte con otro, traicionar. Ese marido que te quiere tanto, cuando se entera de lo que haces, ¿qué crees tú? ¿Por qué crees que sufrirá más? ¿Porque te vayas con otro o por el amor perdido? Por su amor malgastado, por su amor fallido, porque te quería muchísimo. Yo pienso que sufrirá más por el amor perdido, porque se ha dado cuenta de que te quería muchísimo, pero tú no respondías. Esa es nuestra relación con Dios, el amor malgastado, el amor perdido. Eso, a eso se ofreció como víctima Teresita del Niño Jesús. Son dos cosas muy distintas, porque Teresita no juzgaba a nadie. No juzgaba a nadie. Y venía a decirnos que a Dios le interesan poco los pecados cuando hay amor. Porque si ella se siente amada de Dios y ella corresponde a ese amor con alabanza y la acción de gracias, ella sabe que aunque tenga debilidades y problemas, eso no tiene demasiada gravedad para nada. Pero si malgasta el amor recibido, entonces Jesucristo se queda solo. Jesucristo no necesita reparación de nada, de que nadie le repare nada. Jesucristo lo que quiere y desea es que tú acojas su amor, que no le dejes solo, que sea Él el que, al amarte, se siente correspondido con tu amor. Y al amarte gratuitamente, y al amarte mediante su sangre, que es una sangre que, bueno, pues sencillamente hace de ti o ha hecho de ti pues una criatura nueva y renovada. Las otras pobres monjitas, pues sin darse cuenta, eran muy soberbias. Porque para reparar por los pecados del mundo, uno tiene que estar muy limpio de pecados. Y ellas se creían que estaban limpias de pecados. Y si algún hombre se cree que está limpio de pecados, es un soberbio. Todos somos pecadores y estamos amados siendo pecadores y salvados siendo pecadores. Entonces, esas monjitas lo que tenían que hacer para ser humildes es ponerse ortigas primero por ellas, reparar por ellas. No por los pecados del mundo, porque ellas son mundo. Así como diciendo, los pobrecitos pecadores que andan por ahí, voy a rezar por ellos. No. El amor misericordioso, malgastado, es el amor que, sin juzgar a nadie, tú te duele muchísimo cuando no es correspondido a Jesucristo. Muy bien sabía Teresita del Niño Jesús que el amor de Jesucristo no era correspondido en el mundo. Y entonces ella dijo, Señor, por lo menos yo quiero totalmente ser fiel al amor con que me has amado. Y pido por todos los hombres y por todo el mundo que seamos fieles al amor con que tú nos has amado. Eso es otra cosa. Pero esta dimensión de Teresita solamente se adquiere con la gratuidad. Cuando ella decía, yo no quiero virtudes, yo no quiero méritos, se lo decía a su hermana, yo no quiero nada, yo quiero un camino de niño, un camino de infancia, de petit chemin, que decía ella. No quiero otra cosa, yo solamente quiero eso. Pues bien, hermanas, tenía muchas más cosas, pero como ya veo que esto corre, pues lo dejamos para otro ratito. Que el Señor nos ayude a vivir estas cosas que, como decía antes, son de ejercicios. Porque los ejercicios son para esto. Los ejercicios tampoco son para aprender cosas nuevas. Los ejercicios no se dan para la cabeza, como si fuera un cursillo. Los ejercicios se dan para renovar el corazón, para que nuestro corazón sea tocado por el Espíritu Santo, para ponernos otra vez, digamos, enchufándonos a la corriente de espíritu y de gracia, que es la que nos ama y la que nos ha traído aquí al convento. Vienen muy bien unos días de ejercicios precisamente para renovar los cables de la primera llamada. Para ahí vienen muy bien. No es para dar una clase de teología, no es para aprender cosas nuevas, sino para decir y examinar cómo está mi corazón. Y para examinar el corazón y la humildad y todo lo que necesitamos, lo mejor de todo es, me he enterado de verdad que Dios me ama gratuitamente, aunque soy pecadora. Me he enterado, para eso los ejercicios, y pregúntatelo hoy por la mañana, para eso los ejercicios valen mucho. Y si no lo entiendes del todo esto del amor gratuito, si no lo entiendes del todo, rézalo. Di, Santo Espíritu, Espíritu Santo, revélame que tú me amas antes de que yo pueda hacer nada por ti. Porque me amas siendo pequeña, pobre, humilde y pecadora. Gloria al Señor.